8:34 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106.0 de la frecuencia modulada. Y ya saben, nosotros a estas horas aproximadamente tenemos lo que nos gusta llamar nuestro desayuno con diamantes. Y nuestros diamantes son nuestros invitados, por supuesto. ¿Y quiénes son nuestros invitados en el día de hoy? Pues especialmente está con nosotros Begoña Villacís, que es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria de Política Municipal de su partido. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Y también nos acompañan, bueno, pues dos colegas de profesión. Tenemos a Vicente Olaya del País. Buenos días.
Hola, buenos días, Leipio.
Y también al que ya conocen, a Pedro Mansilla. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a ver. En fin, la primera pregunta es obligada. Tenemos que seguir hablando de la cuestión catalana, de ese, en fin, ese desafío independentista. Begoña Villacís, usted que es responsable de política municipal de su partido, ¿qué le cuentan algunos de sus colegas, algunos de los concejales o alcaldes en Cataluña, de cómo están viviendo estos últimos días?
Bueno, es que ya no es una cuestión de los últimos días. Es que esto hay que. Ahora nos quedamos con la foto de lo que está pasando ahora. Esto se viene calentando muchísimos años y ahora hay mucha gente que está muy pendiente de lo que pasó el domingo y que si uno, que si otro. En fin, yo el otro día en el pleno les hice ver lo que llevan pasando algunos concejales durante muchísimos años ya. El viernes estuvieron mis compañeros de Ciudadanos de Lérida, precisamente, que vinieron con nosotros al Ayuntamiento de Madrid, les di una vuelta por Madrid y además fue un día maravilloso y de esos de Madrid, de eso que hace buen tiempo, que el cielo está azul, es verdad que tenemos contaminación, pero el cielo de Madrid es maravilloso. Y entonces íbamos caminando por la calle y les iba enseñando, pues mira, la Plaza Mayor, encima estaba el tapete verde.
La verde, sí.
Bueno, no sé, fue un día de estos bonitos, en una ciudad que es preciosa. Y creo que fui capaz de contagiarles un poco eso, ¿no? Y estaban disfrutando y yo decía, ¿respiráis la libertad? Porque aquí en Madrid nadie te pregunta ni qué hablas, ni dónde eres, ni nada. Y me decía Ángels, que es la portavoz, decía, es que respiro la libertad y sobre todo de lo que me doy cuenta es que no tengo que mirar para atrás. Ajá. Estos concejales fueron los que salieron de sus casas y se encontraron con sus caras en carteles por todo el pueblo. Es decir, gente que les señalan que el hecho de haberse metido a política afecta no solo a ellos, afecta a su familia, afecta a sus hijos en el colegio, afecta pues a que quieran abrir un negocio. O sea, la gente tiene miedo porque es que les boicotean y les llevan señalando durante muchos años.
Begoña, decías lo del colegio y es que ese adoctrinamiento parte de ahí, del colegio, ¿no? Empieza ya en los colegios, en donde, bueno, pues ese nacionalismo, ese sentimiento separatista y nacionalista se les imbuye a los niños.
Pues es que yo escuchaba a una señora el otro día decir como el hecho de que ella haya pedido pues más clases en castellano, pues supuso que su hija viviese una auténtica situación de acoso escolar, pero no solo perpetrada por los compañeros, sino instigada por los profesores. Es que eso es muy grave. Es que nosotros, que creo que hemos llegado a un estándar de democracia en el que todos aceptamos que está mal el acoso laboral, que está mal el acoso escolar. Yo personalmente, incluso ejerciendo la política, me resisto a hacer agresiones personales. Nunca me meto con Carmena en lo personal, ni con Rita Maestre, en fin, ni con nadie del equipo de gobierno en lo personal. O sea, eso está mal. Y que se esté perpetrando directamente y que los profesores lo promuevan es una cosa que como padre te tienes que sentir muy desvalido y que no podemos permitir ni tolerar que ocurra. O sea, nadie puede sacar las conclusiones de la foto de lo que pasó el domingo sin mirar lo que iba pasando en Cataluña durante muchísimos años. Es que es de una extrema gravedad. Entonces, para permitir que las cosas sigan así, yo creo que tiene que llegar un momento en el que nos paremos todos y digamos, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a solucionarlo. Vamos a ofrecer alternativas. Y nosotros creemos que esas alternativas necesariamente tienen que pasar por el que cambie el mapa electoral, que de hecho existen encuestas que revelan que cambiaría porque la gente está harta. O sea, al final, unos y otros tienen que estar hartos de vivir en esta situación de tensión.
Pero Ciudadanos lo que proponía precisamente era una moción de censura para volver a un escenario de elecciones.
Efectivamente, nosotros creemos que, primero, esta gente que pide mociones de censura todos los días y, en fin, que le han hecho una moción de censura a Rajoy recientemente y que para todo la solución mágica es una moción de censura, resulta que para Puigdemont, ¿no? Un señor que se ha saltado la ley, un señor que ha cerrado un parlamento en democracia, que eso es muy grave. Un señor que pasa olímpicamente el Consejo de Garantías Estatutarias, de los letrados de la Cámara, de la oposición, a quien silencia abiertamente, porque está en un entorno en el que, como todo eso se ha llegado a normalizar, él ni siquiera tiene la perspectiva suficiente para darse cuenta de lo grave que es lo que está haciendo. Un señor que además representa un partido que se llama Convergencia, que eso, en esta casa el otro día tuve un debate con Lorena Ruiz Huertas, que es la portavoz de Podemos, y hombre, a vosotros que supuestamente os importa tanto la corrupción, se os han caído de los argumentarios Convergencia. Convergencia, que es Convergencia del 3%, del caso ETV, del caso Palau, del caso Banca Catalana. ¿Qué pasa? ¿Que esa corrupción nos molesta? Entonces nosotros creemos que este señor se ha hecho acreedor de una moción de censura. Y de hecho lamentamos que el Partido Popular y el Partido Socialista no hayan tenido la visión de Estado de querer apoyarla y evitar el domingo, porque nosotros propusimos la moción de censura antes. Es decir, nosotros no hemos dejado de proponer cosas. Además, creo humildemente que mi partido precisamente es probablemente el partido más legitimado para decir lo que estaba ocurriendo en Cataluña, para conocer cómo se puede resolver lo que está pasando en Cataluña. Oye, que llevamos ahí 11 años y creo que algo hemos aprendido durante todo este tiempo. Y como la moción de censura no salía adelante, pues yo creo que artículo 155 y que se convoquen elecciones. Y ya está, pero hacer algo. Lo que no podemos es, en fin, pues sentarnos y esperar que las cosas se solucionen solas, porque no solo no se están solucionando, sino que se están agravando. Y además, ¿qué te crees? Que allí no saben que la debilidad de un gobierno que no actúa. Se están aprovechando de eso y esto hay que pararlo ya.
Vicente, ¿alguna pregunta para nuestra invitada?
A mí, de lo que ha dicho la señora Villacís, me preocupa mucho las declaraciones otro día de Lorena Ruiz Huerta diciendo que apoyaba los escraches a la policía.
Yeah.
Me parece brutal decir eso. Y que diga que además eso está avalado por los jueces. Es decir, que es el acoso a los representantes de la ley, al brazo del Estado para hacer cumplir la ley, que le parece bien. Es que yo no he leído las declaraciones varias veces y termino sin creerme
eso. Mira, Vicente,
eso.
A mí es que esto me hace muchísima... Bueno, voy a decir que me hace mucha gracia, irónicamente. No me hace ninguna gracia. Porque además es que Podemos es tan incoherente... Pues yo quiero recordar que no hace
Barbero,
mucho...
Recuerda a Barbero.
Eso es lo que iba a decir.
Que lloraba porque le habían hecho un scratch los policías.
El señor concejal de seguridad de ahora Madrid, el señor Barbero, recibe un scratch bastante... O sea, no, nada que ver con lo que estamos viendo, nada que ver, porque a este señor ni se le persiguió a su casa, ni le están montando caceroladas, ni le están echando de los sitios. Recibe un scratch de unos policías que legítimamente estaban... reclamando sus derechos, porque a la policía hay que decir que este gobierno no la quiere y es una cosa que se nota todos los días. Y bueno, ¿qué ha hecho? Pues sancionar a los policías. Sancionar a 6 policías. Y encima les cerraron el expediente y se lo han reabierto. Es decir, están yendo con todas. Esto que creen en la libertad de expresión, solo creen en la libertad de expresión cuando se ataca a la policía. Y hay que recordar también las fiestas de Arganzuela, donde salió un grupo musical que abiertamente se metía con la policía. No vamos a decir, estamos en horario infantil, ¿no? Entonces no vamos a decir las cosas que decían de la policía, y salió la concejala de Arganzuela a decir, no hombre, no les multen, hombre, que esto, vamos a ver, no pueden estar cantando estas cosas delante de niños, en unas fiestas que deben ser de todos los madrileños. A mí me parece de verdad que no tiene sentido nada de lo que dicen. El otro día, si mal no recuerdo, aquí mismo, esta misma señora hablaba de masacre, ¿no? O sea, utilizó ese término, no sé, yo de verdad, no sé si es que vemos las mismas cosas o que estamos en el mismo país. Yo creo que no entienden, no reconocen el grado de democracia y de madurez que ha llegado esta sociedad, y se quieren sentir víctimas de no sé muy bien qué.
Pero sobre todo porque si hacemos escuchas a la policía, mañana se hacemos a los políticos, a los ciudadanos, lo hacemos a todo el mundo, entonces vamos a es... De verdad, no quiero tampoco insistir mucho, pero es que no doy crédito a que la portavoz en la Asamblea de Madrid de un partido democrático diga que le parece bien que se haga escraches a los policías.
Mira, yo no doy crédito, pero es que nosotros, cuando digo yo que a la policía no se la quiere, es que es verdad. Es que lo único que están haciendo por la policía es crearles comités éticos, como si nuestros policías fuesen gente falta de ética. Lo único que están haciendo por la policía es disolver cuerpos sin ningún tipo de sentido, que luego tienen que venir los juzgados a decir que no se pueden disolver. Lo único que están haciendo por la policía es, en los grupos de apoyo zonal, que es aquellos policías que van de paisanos, pues decir que no tienen que existir. Y lo que está ocurriendo, porque al final, cuando tú no sabes gestionar la policía, que es algo fundamental para una gran ciudad, fundamental, ¿qué ocurre? Pues lo que está pasando, que todos los índices delictivos en Madrid están subiendo, todos, desde usurpación de viviendas a robo de vehículos a todo, a robos con intimidación, a tenencia de armas, todo está subiendo. ¿Por qué? Porque no se está haciendo una gestión adecuada de la policía. Fíjate, estabais hablando de Gran Vía. ¿Sabéis lo que pasó el año pasado cuando cerraron Gran Vía? Que tuvieron que desplazar a tanta policía a vigilar el tráfico que se quedaron descubiertos los distritos. Los índices de Tetuán se dispararon. Los índices de muchos barrios del sur, que no quiero contribuir de verdad a estigmatizar, pero se dispararon. ¿Por qué? Porque tiene una visión de la policía como si tuviesen que estar pues todo el rato con el tráfico o todo el rato con haciendo cualquier otra cosa que ofrece seguridad a los ciudadanos.
Begoña, antes cuando has hecho una reflexión sobre el Estado General de Cataluña, había dos cosas que me incitaban a preguntarte. La primera de ellas es, ¿tú por qué crees o cuándo crees tú que podemos cambiar su estrategia con Cataluña? Porque yo recuerdo no hace mucho tiempo que para las fuerzas del separatismo catalán los triunfos electorales de Podemos fueron algo así como una enorme preocupación, como dijeron, se ha terminado toda nuestra estrategia, estos van y van a reventar nuestro equilibrio de poder. ¿Tú por qué crees que... ¿Cuál es la justificación que le dais en Ciudadanos a ese cambio tan, vamos, de 180 grados?
Vale. Yo te voy a dar una explicación personal, ¿eh? Esto es algo que pienso yo y de verdad que lo pienso. Creo que todo lo que suponga poner el Estado en jaque, Podemos apunta a ello. Así de simple. Que se está, que está ocurriendo lo de Cataluña, que es uno de los mayores retos a los que tenemos que enfrentarnos todos los españoles en conjunto, Podemos se apunta a ello. Que, en fin, cualquier cosa, ¿no? La moción de censura, no ayudar nunca a que haya un gobierno estable, o sea, están generando tensión constantemente. En lugar de darse cuenta de que hay cosas mucho más importantes que todo esto, se apuntan a todo lo que sea desestabilización. Y además, pues tú ves realmente el recorrido que han tenido estas personas, y son muchos de ellos antisistema. ¿Que por qué han cambiado y ahora se han vuelto separatistas? Yo creo que siempre han sido separatistas. En fin, el líder de Podemos en Cataluña lo declaró abiertamente. Él fue a votar el 9N y además votó sí. La señora Colau hizo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay veces, como son muy hábiles y dominan el tema político, hay veces que van de tapadillo y hay veces que van abiertamente. Y yo creo que ahora mismo, pues no sé, estarán viendo encuestas o lo que sea, porque realmente lo que hace Podemos nunca lo hace de forma, en fin, lo hacen de forma reflexionada. Ellos tienen sus intereses políticos y están apoyando el separatismo.
Pero ellos, que son un partido de ámbito nacional, parece que esa estrategia en una de las partes del conjunto va a perjudicarles electoralmente seriamente en el resto del conjunto, ¿no?
Bien, eso es esa reflexión que haces tú, que tiene muchísima, muchísima lógica, tendría lógica en cualquier otro sitio, menos en Podemos. Mira, nosotros lo estamos viendo en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Son 6 partidos. No es un partido, son 6. Eso hace que constantemente se dividan en votaciones. Esto hace que la alcaldesa promueva un día la operación Chamartín, aunque no está cerrada, hay que decirlo, no está cerrada, que lo promuevan día y que les hagan 3 concejales a ponerla a caldo en las redes sociales. Es decir, tienen muchas servidumbres. No pueden, yo espero que ningún día lleguen a gobernar, porque verdaderamente tienen demasiadas servidumbres. Tienen que contentar a los de allí, tienen que contentar a los de allí. Eso hace que no sean un partido que se pueda mover ni que pueda decidir. Es decir, están, por lo menos aquí en el Ayuntamiento de Madrid, constantemente reunidos en asambleas y en mesas de debate. De hecho, hay más de 250 mesas de debate en esta ciudad y el resultado es que no tiramos ni para adelante ni para atrás, no hacemos nada, estamos totalmente bloqueados porque están todo el día debatiendo. Y yo creo que en la vida, aparte de debatir, que está muy bien, aparte de hablar y reflexionar, pues tienes que decidir cosas y gestionar tu ciudad, ¿no? Y no es fácil, no es fácil, porque cuando Podemos dice una cosa, pues Ganemos dice otra. Y luego resulta que los de Madrid 129, no sé cómo se llama ahora, pues sueltan otra cosa, y los de EUCO otra cosa, y los de Izquierda Unida, en fin. Es un poco complicado, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil siendo un partido unido y teniendo las ideas claras. La claridad en las ideas es fundamental para poder gobernar.
Begoña, vamos más al ámbito municipal, lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid y, bueno, en relación a lo último ocurrido en Cataluña, la propia Manuela Carmena, la alcaldesa, hablaba de la importancia del diálogo, pero resulta que ustedes, está bien lo de dialogar, pero si se llega a acuerdos, ustedes están dialogando mucho, por ejemplo, cómo vamos a hacer el 12 de octubre la fiesta de la Hispanidad, sí, y no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en qué banderas o cómo, si las ponemos grandes, pequeñas, de un, no sé, ¿va a haber acuerdo en esto o no?
Antes quería hacer una reflexión sobre el diálogo. Vamos a hablar un poco de cómo se apela a palabras muy bonitas, pero que no tienen nada detrás. Yo he escuchado a muchos de los de Podemos hablar de diálogo y a mucha gente en general, pero no dicen qué es lo que se va a dialogar y para qué y con quién. ¿Con quién? Con golpistas. Primera parte de la ecuación, que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque, claro, si nos están amenazando, si nos están retando, pues a eso no le podemos llamar diálogo. Le tenemos que llamar desafío, le podemos llamar hasta chantaje, pero no es un diálogo. Un diálogo a la fuerza no es un diálogo. En segundo lugar, ¿qué se va a hablar? ¿Qué quieren dialogar? ¿Le vamos a dar más competencias todavía? ¿Más competencias en educación, cuando sabemos lo que está ocurriendo? ¿Le vamos a dar más dinero a la televisión, que ya sabemos cómo están utilizándola para manipular? ¿Le vamos a dar, en fin, más competencias fiscales que van a promover más la insolidaridad los de Podemos? Esa parte, a mí por lo menos me gustaría que se me contestase. En segundo lugar, con respecto al Día de la Hispanidad, yo creo que es importante que salgamos con una declaración conjunta, pero que respete el espíritu de lo que se aprobó en aquella proposición que Podemos votó en contra. Hay que recordarlo. Entonces, como el autor de esa iniciativa fue el Partido Popular, nosotros la votamos íntegramente a favor, porque, ¿qué quieres que te diga? No tenemos ningún complejo con el Día de la Hispanidad, no me supone ningún problema. Yo creo que los españoles que vivimos en España, además, muy a gusto. Mira, yo podía vivir una temporada de mi vida fuera. Yo quise acabar viviendo en España porque me gusta este país y, de verdad, no encuentro mayor problema. Pues yo creo que no pasa nada porque la palabra España esté en esa declaración, incluso repetida, no pasa nada. No pasa nada porque se hable del Día de la Hispanidad, no pasa nada porque se reconozca a España en el estado de madurez democrática que hemos alcanzado, no pasa nada porque se hable de la Constitución española, y en nuestra declaración ese es el espíritu que nosotros queremos recoger. De hecho, está inspirada en el preámbulo de la Constitución española. Y luego lo de las banderas, mira, que yo creo que son cosas accesorias.
Es un poco de complejo, ¿no? Aquí con la bandera. Como no sean mundiales de fútbol o algo así, parece que se asimila que un señor que tiene una bandera española es un facha ya directamente.
Pues qué tontería. ¿No será más facha quien no te deja poner la bandera que a ti te dé la gana? Como si me quiero poner yo mañana la del Congo. Respéteme usted, yo pongo en mi casa lo que me da la gana. Es que tenemos que empezar a respetarnos un poco más. Yo creo que los intolerantes son otros. Si empecemos a hablar claro, los intolerantes son otros. Yo la tengo en mi despacho. Y de verdad que muy orgullosa. Y además salí al balcón y me hice una foto. Que te diga. Sí, y mira, si no quiero decir no hay mal que por bien no venga, pero todo esto que está pasando nos está ayudando también a despertar. Y a despertar un sentimiento que yo creo que es muy bonito. Y que ayer en un foro en el que estuvo Albert haciendo un discurso que para mí de los más brillantes que ha hecho, y cómo se nota que es catalán y que se siente español y lo que está viviendo, ¿no? Decía que el nacionalismo realmente es una ideología muy peligrosa, muy peligrosa. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Todo aquel que se dedica a excitar los sentimientos nacionalistas, pues todo aquello suele acabar muy mal. Y que hay una diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo. El patriotismo es querer a tu país y el nacionalismo es odiar a otro. Es que esa es la diferencia. Yo creo que no pasa porque nada porque en este país empecemos a sentirnos un poco orgullosos de todo lo que hemos alcanzado, que no pasa nada. Yo hace poco estaba, bueno, hace tiempo, yo viví en Estados Unidos una temporada y allí la madre de mi familia americana cayó en dos bancarrotas, una por cada parto, porque no tienen cobertura sanitaria. Allí pues la mayor parte de mis amigos no han podido ir a la universidad porque no se lo pueden permitir. Aquí esto no pasa. O sea, no es hora también de que... Es verdad que hay muchas cosas que arreglar, es verdad que hay muchas cosas que tenemos que resolver, pero también nos podemos sentir legítimamente orgullosos de todo lo que hemos alcanzado. Y yo creo que eso es bonito, que empecemos a introducirlo, ¿no?, como mensaje, sentirnos un poco optimistas en ese sentido y que seamos conscientes de todos los retos que tengamos, pero que nos sentamos unidos, que eso es muy importante a la hora de afrontarlos, sí.
Sí, lo que es sorprendente es que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de París nadie se plantearía si se celebra o no se celebra el 14 de julio. Cada partido pondría más banderas y más grandes. Es cierto.
O sea, sí, no hay, que sí.
En Londres te puedes querer marchar de la Unión Europea, pero llevas la bandera más grande del Reino Unido que pueda haber. Y si te quieres quedar, pues exactamente igual. Y aquí parece, como decía Begoña, que llevar una bandera española no puede ser de izquierdas. Cuando Santiago Carrillo, claro, en el año 77, aceptó la bandera española, la bandera constitucional.
Sí, la constitucional, evidentemente, lo damos por hecho.
De todos. Pero es que si vemos las manifestaciones de izquierdas en España, siempre hay banderas republicanas, que a mí no me parece mal. Pero ¿por qué no hay bandera española? Es que es inconcebible que el Partido Comunista Francés no saque la bandera de Francia en una manifestación. Y en cuanto a lo que decías de ahora Madrid, yo quería decirte una cosa. En las redacciones de los periódicos y de las radios, cuando hay una votación importante, los periodistas no saben que van a votar. Pero no se sabe, o sea, puede salir 10 votos de uno, 3 de otro.
Pero ni nosotros.
Ni ellos mismos. Ellos, es un partido, no sé si es un poco fuerte, roto. O sea, es un partido en el cual, no sé si roto la palabra, pero un partido totalmente dislocado. Donde hay grupos que votan una cosa, otros votan otra. Hay un pacto entre ellos para que eso no vuelva a pasar. Es un pacto que firmó la alcaldesa con todos los grupos, con Ganemos.
¿Y cuándo fue eso? Tal.
Pues fue hace como 2 meses, un pacto no escrito, digamos.
Bueno,
¿vale?
Pues ya te metió la rompen, pata, lo han roto, lo rompen. En el último pleno, o sea, se
es,
rompió.
Es más, ellos, estos grupos pasan información a los medios de comunicación contra otros grupos, sí, y al día siguiente desmienten lo que ellos mismos han filtrado.
Mira, a mí esto me recuerda, ¿habéis visto la película La vida de Brian? Bueno, quien no la haya visto, por favor, que lo vea, porque eso es lo que está pasando ahora mismo en el ayuntamiento. Bueno, hay una parte a mí, hay una parte la del anfiteatro de los romanos, efectivamente, donde están los del Frente Popular, en fin, los otros. Es tal cual. Y es verdad, es que es muy complicado gestionar la ciudad así. Pues es que el problema no lo tiene con la oposición, es que la oposición la tiene dentro de su propio gobierno. Tú imagínate que tienes que gestionar una ciudad, pues que lo primero que tienes que gestionar es tu propio grupo. Y entonces suceden cosas, pues, dantescas.
¿Tú sabes qué va a salir en el pleno? Porque nadie lo sabe. O sea, puede salir cualquier cosa.
Hay votaciones que sí sabemos lo que va a salir, pero es verdad que hay muchas otras que nos sorprenden y que de repente ves a unos, cuando están votando, mirarse unos a otros como diciendo, a ver qué está haciendo este, ¿sabes? Esas cosas están pasando, pero más allá, las partes más extremas, digamos que las facciones más extremas, los anticapitalistas en este caso, oye, están gestionando distritos. Arganzuela, Usera, Moncloa. Muchas veces nos preguntamos, o sea, para saber cómo se va a tramitar esta licencia o cómo se va a hacer esta fiesta, ¿en qué distrito ha caído? ¿Es un distrito anticapi? Pues, mira, por ejemplo, el Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad, el Partido Socialista de Usera llevó una propuesta muy bonita en la que promovía que se hiciesen pues fiestas interculturales y tal en Usera para celebrar el Día de la Hispanidad, no sé qué. La respuesta de la concejala a estos señores del Partido Socialista fue: son ustedes unos ignorantes genocidas. Tal cual. Eso está pasando en Madrid del año 2017. Es que parece mentira, hemos echado atrás. O sea, tenemos que vivir con complejos por lo que hizo Colón. O sea, a ver, que yo creo que deberíamos haber superado unas cuantas cosas, ¿no? Y que si uno mira de historia no de España, sino del mundo, es que, bueno, es que nos quedaríamos sin calles.
Pero es que entonces hay que quitarle el nombre de Tarragona porque era Tarraco por lo que hicieron, hombre, los romanos.
Hombre, claro, si ya puestos a quitar, es que borramos toda la historia porque efectivamente estamos en un periodo de democracia, de paz, en el que ha transcurrido, por cierto, toda mi vida. Yo no he conocido más que la democracia, pero es que la mayoría de los que están sentados ahí también. O sea, nosotros no hemos sufrido la dictadura.
Pero es que además en todos estos, digamos, hechos históricos que dan lugar a conmemoraciones que están basadas algo así como en el ADN de un país, el dogmatismo científico yo creo que hace años que voló por los aires. O sea, ahora todo el mundo cuando se plantea un hecho histórico se lo plantea en un contexto. O sea, es que el imperio en el siglo XVII es que se ejercía así como en el XVIII y en el XIX Francia e Inglaterra ejercieron.
Pero como lo hacían, exacto, las otras potencias hegemónicas que había en esa época en Europa.
Pero de hecho, además, hace poco una tesis doctoral lo dejaba meridianamente claro. Probablemente España es el único imperio que se hace en su día, quiero decir, no ahora, en su día, con el padre de las casas, una relectura crítica de hasta dónde estaba llegado la relación del imperio, de la metrópoli con las Indias, ¿no? Y probablemente el nivel de generosidad moral del imperio español con sus, entre comillas, súbditos imperiales, ha sido probablemente el mejor de
espera, que te estamos oyendo mal, Pedro. El cable... Pero te das que has venido arriba en el argumento. Ahí está.
Perdón. Pero te das cuenta, no, es que Pedro, que hablar de la Gran Vía o de la Comunidad de Madrid. Claro. Terminamos, o sea, tenemos esta como una especie de mala conciencia que terminamos intentando justificar nuestra historia. Claro. Pero ¿qué tenemos que justificarnos?
Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que nos estamos empezando a sentir legítimamente orgullosos de ella y que me encanta que encontremos de repente momentos para hablar sobre esto. Cuando hasta hace poco, porque cuando se quiere normalizar todo lo contrario, cuando hay gente que quiere que en el año 2017 nos estemos fustigando por lo que pasó hace 500 años, que así no se puede vivir. Hay que mirar un poco más para adelante, hay que mirar un poco más en la ciudad, hay que mirar en que nos estamos quedando atrás, hay que mirar en que se están gastando cero euros en innovación en Madrid el 2017, hay que mirar que no nos estamos gastando ni un euro en Smart Cities, por ejemplo, en convertir a nuestra ciudad en una ciudad inteligente. Entonces, no podemos estar todo el día acomplejados por el pasado y no mirando al futuro, que el futuro está aquí.
De todas formas, no tendríamos que buscar una comisión que investigase a ver si un padre de la patria, de la Primera o de la Segunda República, era abiertamente pro-hispanidad.
Bueno, pues probablemente no les des ideas.
Hay un discurso de hazaña por ahí perdido, sí, que tenemos que buscar urgentemente para no tener sentimiento de culpa por el imperio
español. Bueno, yo te pido que por favor no les den más ideas, que estamos un poco, o sea, ya no me da la vida para tantas mesas de verdad de debate, y yo es que soy muy práctica, igual porque vengo de mucho tiempo trabajando fuera de lo público. Y al final, en las empresas de la gente, aquí, por ejemplo, tenemos que resolver cosas todos los días. Entonces, tienes que realmente concentrar tus esfuerzos en resolver cosas, en tirar para adelante y no estar perdiendo de verdad el tiempo.
Yo quiero preguntarle...
Si me apuras antes de Navidad, ¿no? Hay que resolver uno muy gorda.
Hablando de Navidad, sabes que en el Puente de la Constitución ya se ha anunciado, lo hizo aquí ayer el concejal de... Bueno, delegado, a ver cómo lo digo, porque este nunca me acuerdo.
El delegado de urbanismo.
No vale urbanismo, no, porque es otra cosa. El
desarrollo urbano sostenible.
Eso. Bueno, pues el delegado de urbanismo o
¿de urbanismo?
Concejal de urbanismo dijo ayer que se iba a cerrar la Gran Vía al tráfico a partir del Puente de la Constitución. Normalmente siempre se cierran las fechas navideñas, pero ahora ha anunciado ayer aquí que ese tráfico, o sea, ese corte iba a ser ya definitivo. Ya. ¿Qué pensáis desde Ciudadanos?
Pues mira, varias cosas. En primer lugar, que bueno, nos hemos quejado muchísimo de la ejecución presupuestaria del ayuntamiento. No saben gestionar y no están haciendo absolutamente nada. Es decir, prometen 16 escuelas infantiles, hacen cero. Prometen parques disuasorios, hacen cero. Prometen centros de mayores, hacen cero, y así podría seguir hasta el infinito. La realidad es que no están haciendo nada. Yo creo que les cuesta pasar a la historia como el gobierno, que no hizo absolutamente nada, y nos quiere vender este proyecto como si fuese el gran proyecto. Para que la gente que nos esté escuchando se entere, esto no es un megaproyecto, esto es un proyecto que es ampliar aceras. Básicamente lo único que van a hacer es ampliar aceras, punto número uno. Punto número dos, ellos que creen en la participación no han permitido la participación de nadie para hacer esto. No han preguntado a los comerciantes de la Gran Vía, no han preguntado a los comerciantes de la zona centro ni del barrio de Malasaña, no han preguntado a las asociaciones de vecinos, es decir, lo han hecho por su cuenta y riesgo sin permitir que nadie participe. Punto número dos, a mí me parece un poco, que esta gente igual quiere decir algo sobre su barrio, ¿no? Punto número tres. Ellos dicen que van a pasar de 50.000 vehículos a 10.000 vehículos. La pregunta que nos hacemos nosotros y que le tenemos que lanzar al equipo de gobierno es ¿qué va a pasar con estos 40.000 vehículos? ¿Se van a esfumar? O sea, ¿qué gente los utiliza? ¿Para qué los utiliza? Porque es que no se lo han preguntado a nadie. Anda que no hay herramientas tecnológicas que nos podrían saber para... O sea, nos podrían permitir saber por qué utiliza la gente estos vehículos, qué recorridos hacen, qué alternativas darles... Pues ellos nos han preguntado eso. Nosotros pensamos que esos 40.000 vehículos no se van a esfumar por arte de magia, porque la materia no se destruye, la materia sigue estando ahí, y que van a utilizar simplemente otros recorridos. Otros recorridos que van a ser, lógicamente, mucho más largos, porque eso es una arteria de Madrid. Si la atrofias, como pasa con un cuerpo humano, la sangre se va por otro lado y van a estar conduciendo más kilómetros y contaminando muchísimo más tiempo. Cuarto, esta prueba ya se ha hecho en Navidades. los comerciantes se quejaron de que habían perdido un 30% de ventas. Esto no se ha hecho en periodo en el que hay mucha más actividad. No sabemos cómo va a reaccionar. Ellos tampoco lo saben, porque antes de decidir esto no han hecho un solo estudio de impacto. Así que me parece improvisado, me parece que es una medida estética que busca simplemente apuntarse como que han hecho algo, y me preocupa cómo vaya a desencadenar. Me opongo frontalmente. Nosotros creemos mucho en lo técnico. Creo que los políticos tenemos que respetar a los técnicos, y si hay estudios técnicos que lo avalen, pues nosotros estaríamos a favor. Pues que no hay ni un solo estudio técnico que aconseje esta medida.
Uno de los argumentos también que esgrimen es que todas las grandes ciudades europeas están cerradas, o los centros históricos de las grandes ciudades europeas están cerradas al tráfico en la mayor parte de los casos.
Cada una de esas metrópolis europeas tienen una morfología completamente distinta. Es que de verdad que no nos podemos comparar ni con París, ni nos podemos comparar con Londres, porque el planteamiento que se hizo en su momento es totalmente distinto. Hay que recordar que la Gran Vía tiene un siglo, y que la Gran Vía fue producto de unas expropiaciones que se hicieron a personas porque necesitábamos un eje dentro de la ciudad. Hay básicamente dos ejes, uno es Gran Vía y otro es Castellana. Si tú lo taponas, tienes que dar una alternativa. Pero aún así, te diré, tenemos un problema con la contaminación en Madrid, y eso es completamente cierto, y es un problema que tenemos que abordar. Pero no se aborda solo complicando la vida de los ciudadanos, sino ofreciéndoles alternativas. Nosotros ya empezamos a decir hace 2 años que estos parkings disuasorios, que sí que permitirían que la gente dejase el vehículo y utilizase otro medio. Incluso proponíamos un billete único que sirviese para el parking y para coger transporte público, o para tener ahí aparcada tu bicicleta, si ese es tu deseo. Pero seamos sensatos, ¿cuánta gente puede utilizar bicicleta en Madrid? O sea, ¿cuánta gente tiene menos de 70 años o más de 14 años y además puede afrontar las cuestas que tiene Madrid, que esa es otra? Que los que montamos en bicicleta sabemos lo que es subir de Gran Vía, que no es nada sencillo. Entonces yo creo que les falta hablar mucho más con con todos los actores implicados. Y además les falta también, pues eso, estudiar las cosas, planificarlas, hacer estudios de impacto. Les falta eso, y ya por último, dar alternativas a la gente, que yo creo que es lo más importante. Que no te compliquen la vida. Si es que al final, la vida del madrileño es salir de tu casa con muy poco tiempo, tener que llevar a tus hijos al colegio, tener que ir a tu centro de trabajo. O sea, estamos apurando el tiempo para... yo esto siempre lo cuento. Yo en Madrid nunca he utilizado vehículo hasta que fui madre, y es que iba pues por la vida como vamos muchas madres, es decir, que no te llega el agua al cuello, y haciendo lo que podías, y hay veces que lo tienes que utilizar. Entonces, pues eso, facilítenme alternativas y ya verán cómo yo cambio mi conducta.
Muy bien, pues en fin, son las 9:07 de la mañana. Sabemos que tiene una agenda muy complicada y que tiene que atenderla, así que le damos las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros.
Claro, pues, un pelín tarde solo a donde tenía que estar.
No pasa nada.
Bueno, no pasa nada, perdemos un diamante, pero nos quedamos con otros dos para seguir hablando de los asuntos que forman parte de la actualidad de un día como el de hoy.